Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Muy buenos días, con el gusto de saludarlo su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis, acompañado como siempre de mi amigo el licenciado Cajero Navarro.
Gracias mi querido maestro Efraín, agradezco la invitación y también agradezco al maestro don Félix que está ahí en los controles, el que nos esté apoyando también en esta emisión de Legados Deportivos de Radio Universidad.
Así es, muchas gracias Félix. Pues hoy nos toca un tema muy, muy particular, muy mexicano, que es la lucha libre. Que viene siendo, bueno, en términos generales la lucha entre dos personas o más se refiere a cualquier tipo de combate o confrontación física en el cual pues realmente pues abarca muchas etapas esto de la lucha libre.
Es correcto, maestro, definitivamente. Tú ya diste la definición, pues, relativamente está completa de lo que es la lucha. Pero también el diccionario de la Real Academia Española nos dice que la lucha tiene dos definiciones. Tú lo dijiste, la primera, la pelea entre dos personas que se abrazan con el intento de derribar una a la otra. O también, muy general, es un combate, es una contienda, es una disputa, es una lid, pero no únicamente... Es muy amplio, porque estas acepciones se dan en diferentes formas o contextos, como un deporte, como una arte marcial, incluso como una situación de conflicto personal o social. Eso también podría ser la lucha, y tú lo comentaste, hay diferentes disciplinas o especialidades de la lucha.
Yo pienso que es el deporte más antiguo de la historia, porque el pelearse dos personas pues viene de siempre, desde la prehistoria, desde ahora sí que adjudicarse cada quien el poder.
Sí.
¿De dónde viene el origen?
Efectivamente, tienes toda la razón del mundo. Hay antecedentes, los primeros antecedentes donde escritos o algunos indicios nos indican que las primeras apariciones de algún ejemplo de la lucha está entre el 2600 y el 2300 antes de Cristo. Por ahí hay en la cultura de los sumerios hay un poema del Gilgamesh, y ahí precisamente ya hace alusión al combate, a los primeros combates o a las primeras luchas entre dos personas, y ese es el antecedente más remoto, del 2600 al 2300 aproximadamente antes de Cristo. Pero también en la antigua Grecia, en la antigua Roma, hay manifestaciones de esto. Por ahí hemos escuchado, no sé, yo creo que tú lo hayas escuchado también, la palabra el pancracio.
Uh-huh, sí, el ring.
El ring, bueno, pues el pancracio es sinónimo o lo relacionamos con la lucha libre. Pero el pancracio es en aquellos años de la antigua Grecia, era lo que ahora vemos como el kickboxing. Pero era una lucha donde se te permitía dar, discúlpame que lo diga así, patadas, golpes, estirones de oreja y de todo. Aquí incluso... prácticamente llegaban casi hasta la muerte. Ese es el término de pancracio. Y ahora en la actualidad lo tenemos relacionado o lo usamos como sinónimo de la lucha libre profesional.
Sí, porque después del uso de la fuerza, la pelea, el poder, hay otro tipo de manifestaciones sobre este contexto de este deporte. Digo, están las artes marciales, otras variaciones de la lucha libre profesional, varias disciplinas, sí. Estructuradas como el judo, la lucha grecorromana, el jiu-jitsu brasileño, etcétera.
Sí.
Entonces, de la lucha libre,
sí.
Los orígenes y cómo se da como ya deporte confederado.
Sí, mira, bueno, fue un largo proceso de esta actividad. primero como una preparación de defensa para la guerra. En las antiguas civilizaciones, estamos hablando de Grecia, de Roma y los egipcios, pero ya no, nos trasladamos hacia la Edad Media, así muy rápidamente.
Ahí nada más, no nada más se pelean humanos entre humanos, sino entre animales también.
Por supuesto, sí, lo recordamos, por ejemplo, en la época del Imperio Romano, en el Coliseo Romano. Sí. Vemos cómo había esos espectáculos donde los gladiadores se peleaban entre ellos y los esclavos, inclusive los esclavos que estaban, lógico, en contra de los gobernantes en turnos, los metían o los colocaban en el ruedo o en el escenario del Coliseo, y sí, incluso trataban de eliminar o a un contrario un ser humano o a una bestia, un animal, y de ahí se deriva también la supervivencia, la preparación como lucha con un ser humano, contra un ser humano o contra los animales o contra las bestias salvajes.
Inminentemente, más que sabían quién iba a perder, pero más bien querían el espectáculo ante los emperadores, ¿verdad?
Es correcto.
Ante la gente.
Sí, es correcto.
Después,
sí, te comentaba, en la Edad Media. En la Edad Media, en Europa, la lucha se practicaba como parte del entrenamiento militar y en torneos. Ahí los caballeros ofrecían este espectáculo y se preparaban ante el rey, pero sobre todo lo hacían como tipo de, no tanto de supervivencia, sino más bien de exhibición. Y principalmente se hacía en Inglaterra, en Francia, pero también en las casas feudales de Japón. Eran practicados eminentemente. Y tú lo comentabas, me preguntabas, hasta llegar a un deporte confederado. Bueno, pues a partir de que se establece como actividad en los Juegos Olímpicos de 1896 en París, es donde hace su aparición ya como un deporte. Pero también quiero comentarte que en este caso la lucha libre ya como tal hace su aparición como juego, ya parte del programa olímpico, en los Juegos de para Hombres en 1904 en San Luis, Missouri. Y de ahí hace un amplio recorrido durante la mayor parte del siglo XX y parte del siglo XXI, y apenas en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 es cuando se permite la participación de las mujeres, hasta el 2004, como parte del deporte olímpico en la lucha femenina.
Pero no es la lucha libre que conocemos aquí en México, ¿no?
Es que hay variaciones, lo vemos más adelante. Hay tres tipos de luchas. La lucha, la que conocemos aquí en México, es la lucha libre mexicana.
Sí.
Hay la lucha libre en Estados Unidos y la lucha que se practica en Japón, o el puroresu. Ahorita hago la pronunciación exacta ya que lo leo aquí, pero son tres tipos de luchas en México, Estados Unidos y en Canadá. Repito, en Japón es el puroresu, que es la lucha profesional japonesa, donde es una combinación de artes marciales y lucha libre. Esas son las tres grandes disciplinas profesionales de la lucha libre.
Pero es muy diferente a la olímpica.
Por supuesto, es muy diferente. Si recordamos, en todas las ediciones de los Juegos Olímpicos hay dos distintas disciplinas: la lucha greco-romana y la lucha libre. En la lucha greco-romana es una... La diferencia principal entre la grecorromana y la lucha libre es que en la lucha grecorromana los contendientes pueden hacer fuerza y pueden tratar de dominar al contrincante utilizando desde la cintura del contrincante hacia arriba, hacia la cabeza. No puedes utilizar las partes inferiores del cuerpo en la lucha grecorromana. En la lucha libre, sí, desde los brazos, las piernas, arriba o abajo de la cintura, está permitido en la lucha libre olímpica. Y en la grecorromana
es lo que nosotros conocemos como el jiu-jitsu.
son disciplinas diferentes. El jiu-jitsu, lo estaba viendo antes de venir para acá al programa, que ese se realiza eminentemente sobre el tapete, sobre el piso, o sobre el tatami, en algunas disciplinas de artes marciales. Ahí es donde se realiza principalmente, es decir, no estás de pie. El jiu-jitsu es prácticamente hincado o acostado, incluso ahí está, hay hasta luxaciones y quebraduras de pie. Sí,
es otro tipo de,
es otro tipo de disciplina.
Y de golpes. Y
por
de,
supuesto.
Porque acá hay sometimiento, ¿verdad?
Es correcto.
Y ese del ring no tiene cuerdas.
Es correcto, así es, definitivamente.
¿Y es la, y la lucha grecorromana?
La grecorromana, te comentaba, si lo vemos en la televisión, empiezan a tomarse desde los brazos, desde los hombros, y de, utilizando parte de la cabeza, sin golpearlo, porque puede ser una falta, pero este, sobre todo la, desde la cintura hacia arriba, brazos, este, hombros, y esto está, y para derribarlo y colocarlo en la grecorromana de espalda.
Por eso, pero ¿esta no es el jiu-jitsu?
No, 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 okay, es el jiu-jitsu.
Entonces, a esta se le considera lucha libre.
Lucha libre.
Ok.
Lucha libre.
Muy diferente, totalmente sí, diferente a la mexicana que conocemos.
Así es. Sí, es que para ejemplificar bien, ya en el profesionalismo de la lucha libre, hay tres tipos de combates, por decirlo así. En Estados Unidos se ha convertido, como los conocemos en México, la lucha libre, pero es un poco más de espectáculo, más de este, de show, vamos a decirlo así. Es un espectáculo donde, creado para que resalte la personalidad de los contendientes, más bien un tanto artístico, y en cambio en la lucha libre mexicana definitivamente es más colorido y es más, este, ¿qué te puedo decir? Es más famosa por las máscaras, porque y en ninguna parte del mundo este tipo de lucha lo hacen como lo hacemos aquí en México. En Japón, cuando, incluso ha habido enfrentamientos entre Estados Unidos, México, o Japón y México, los únicos que salen con máscara son los luchadores mexicanos. Porque ellos, ni en Japón, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte del mundo, como también otra parte que lo practica en la lucha libre en Inglaterra, no utilizan la máscara, como nosotros lo hemos conocido como parte de la cultura mexicana desde tiempos ancestrales. Si recuerdas el famoso Santo, el Blue Demon, este, el Rayo de Jalisco, etcétera, etcétera. Es la particularidad de la lucha libre mexicana.
Así es.
De las máscaras.
Y evidentemente de generación en generación ha sido exitosa.
Por supuesto.
Y es un espectáculo que pues obviamente que es muy taquillero, pues, en todos los estados.
Sí, fíjate que por ahí hay una presentación de una tesis para, no estoy seguro si fue para maestría o para doctorado, de en la UNAM, donde se ha, la persona que presentó ese examen lo informó o lo mencionó de que se le debería de dar una denominación de origen a la lucha libre mexicana por todo lo que rodea a esto. Dice que así como el tequila tiene su denominación de origen y que es patrimonio exclusivo de los mexicanos, pues también la lucha libre, por todo lo que conlleva, todos los aspectos culturales y de cómo se llama, de máscaras y todo el ambiente, debería ser también una denominación de origen y debe considerarse como parte del patrimonio cultural de nuestro país.
Sí, aparte del espectáculo que se da dentro del ring, la lucha libre mexicana es famosa por sus, obviamente, sus máscaras, las acrobacias aéreas.
Sí.
Son legendarios. Hay.
Claro.
Luchadores legendarios como Santo y Blue Demon.
Sí.
Y es algo que nos han metido desde niños, ¿no? En nuestra cultura mexicana.
Sí, maestro. Y fíjate que, ¿quién no soñamos o nos ilusionamos desde niños tratar de emular o copiar todas las hazañas que esos héroes de la lucha libre mexicana, nos transmitían a través del cine y después de la televisión, como El Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, Rayo de Jalisco, X. Todos queríamos ser en un momento dado de nuestra vida El Santo, el luchador que practicaba esta disciplina, pero en beneficio de la sociedad oprimida. Era el ídolo y era el ícono que nos decía, el hablar de santo era el Señor Justicia. Con él nos sentimos a gusto y tranquilos. No importaba si llegaban los marcianos o si llegaban, nos atacaban las momias de Guanajuato, no sé quién. Ahí debíamos sentirnos tranquilos porque contábamos con la protección del enmascarado.
Enmascarado de plata.
Enmascarado de plata. Santo, el enmascarado.
Yo me acuerdo cuando estaba estudiando, había un maestro que nos decía que las películas del santo eran como un ejemplo allá en Francia.
Sí.
Porque era el único que se ha enfrentado a los extraterrestres.
Sí.
Entonces.
Y lo llegó a vencer.
Entonces era el una. No imagino bajo qué contexto lo decía y hacían esas enseñanzas en Francia, pero bueno, trascender fronteras es que tuvo éxito, mucho éxito, a través de la inmortalidad de las películas.
Sí, y de la imaginación de esa serie de personas de la infancia, que muchos era otro tipo de pensamiento, éramos más ingenuos, éramos, todavía no había tantas cosas por qué preocuparnos fuera de esto, y siempre teníamos a esos ídolos, al santo y a Blue Demon, eran los ejemplos a seguir.
Y como usted dice, eran los salvadores de la clase pobre, la
desprotegida,
que vencía a
todos,
al más mal, hasta las momias de Guanajuato, ¿verdad?
Así es correcto, es correcto.
Maestro, y hay rudos y hay técnicos.
Hay rudos y hay técnicos.
Hay buenos y malos.
Sí, los dos son, se supone que, ¿cuál es? No sé exactamente la diferencia, pero en la contienda de la lucha libre mexicana, aquellos que abusan de la fuerza, pues se les conoce como rudos. En cambio, los técnicos utilizan más lo aprendido en el entrenamiento en beneficio de la práctica deportiva.
Es un deporte que tomó la lucha libre mexicana su auge en los 90, ¿se acuerda? Con personajes nuevos.
Sí, pero el hablar de la lucha libre mexicana, debemos de remontarnos casi a principios del siglo pasado. ¿Y quién se lo debemos? A un personaje que podemos decir es el padre de la lucha libre mexicana, Don Salvador Lutterot. Don Salvador Lutterot es el padre de la lucha libre mexicana y fue el creador de aquí de la AAA en México. Y hay otras organizaciones también que participan y tienen sus combates en México, como el Consejo Mundial de la Lucha Libre. Pero Don Salvador Lutterot fue el que puso los cimientos, profesionalmente hablando, de la lucha libre mexicana.
Y usted sabe que la lucha libre mexicana no se podría dar a conocer si no es por la tecnología.
Por supuesto.
Por la difusión de aquellas peleas.
Sí, y fíjate que a pesar de la difusión y de los medios masivos de comunicación, aún así, la lucha libre profesional a nivel mundial, son pocos los países donde se practica esta como lucha libre. Prácticamente Estados Unidos, Canadá, en menor grado, Japón, Inglaterra y México. Y hace falta más la difusión de esto. Ten la plena seguridad, perdón, que en algunos otros países, pues con sus disciplinas de lucha o de artes marciales, pues lógicamente hacen mala difusión, como por ejemplo, no sé, en Japón también el judo, el sambo, el sumo, pues son las disciplinas tradicionales de aquellos países, o el karate, o taekwondo en otros países, pero la lucha libre profesional, principalmente en esos países que te comenté.
Sí, yo he visto las peleas de sumo y de en Japón, y bueno, pues no tiene nada de sensacional, pero es el deporte nacional de ellos, ¿verdad?
Y es parte de su cultura, hay que siempre tenerlo muy en cuenta y en mente.
Así es, licenciado. ¿Qué deportes, bueno, hablando de los nuevos personajes que surgieron en los 80s, 90s, ¿cuáles son los que se acuerdan ustedes?
Mira, ha habido muchos personajes de la lucha libre de los 70, de los 80, pero sobre todo los 80, 90. Empiezan a surgir personajes como el Rey Misterio, y hay otros que en lo personal yo perdí la pista. ¿Por qué? Porque se ha comentado que últimamente la lucha libre es una mezcla más de exhibicionismo que tanto más que combate. Pero hicieron una entrevista hace unos días al hijo de El Santo y le preguntaron: oye, hay gente que dice que la lucha libre profesional en México es puro show. Y él comenta, dice: bueno, quiero decirles que están equivocados, porque la lucha libre tenemos que prepararnos para poder actuar arriba del ring. Es una serie de ejercicios y entrenamientos muy fuertes y constantes, pues para poder saber cómo golpear al contrincante, cómo caer, cómo no lastimar al contrincante y cómo no lastimarnos a nosotros. Entonces, es un error que digan que es puro show y que son golpes de a mentiras. No es cierto. Sí hay golpes, pero tal vez no con la agresividad que ustedes se puedan imaginar. Pero sí vemos, incluso recuerdas tú que ha habido personas que han perdido la vida en el ejercicio, en la práctica deportiva de la lucha libre a través de la historia. Recordamos del famoso hijo del perro Aguayo.
Así es.
Y bueno, ha habido otras personas que han sufrido lesiones de consideración. Incluso lo comentaba el mes pasado el hijo del Santo, que estaba preparando ya su campaña de despedida, dice: yo tengo problemas en la columna vertebral. En la columna vertebral, dice, varias de mis vértebras están afectadas por la práctica. Incluso a mí me recomendaron, decía el hijo del Santo, que me retirara de la competencia por lo mismo, porque iba de por medio de mi vida. Pero con base a ejercicio y rehabilitación logré estar aquí. Ya me voy a despedir. Y precisamente hizo o iba a hacer su gira a Inglaterra, entre otras partes.
Pues sea espectáculo o no, se llevan mucho las lesiones que marcan su vida.
Sí.
Estaba buscando algunos luchadores mexicanos, son infinidades.
Muchos.
De los que tenemos, porque si mencionamos algunos, otros se quedan fuera.
Definitivamente.
¿Verdad? ¿Qué legado nos da la lucha libre?
Tenemos varios beneficios físicos y mentales la práctica de esta disciplina deportiva. Como por ejemplo el desarrollo físico ayuda a mejorar la fuerza, la resistencia, la flexibilidad. También contribuye al bienestar mental, promoviendo la disciplina, la resiliencia y la confianza. Asimismo, ayuda a promover, ya lo dijimos, la disciplina, el autocontrol y ayuda a mejorar la salud mental. Y hay varios exponentes como personajes de la lucha libre y la lucha grecorromana en todo el mundo. Y tenemos, por ejemplo, en la lucha deportiva de los Juegos Olímpicos, tenemos varios exponentes. Tenemos, por ejemplo, Alexander Karelin de Rusia, Bruce Baumgartner de Estados Unidos. También tenemos a una personaje de Japón, Saori Yoshida y Jordan Burroughs de Estados Unidos como los principales exponentes ahora, pero también como parte de la lucha a nivel mexicana, pues tenemos ya ahora el vivo ejemplo de Prisca Guadalupe Agüiti. Agüiti, medalla de plata en los Juegos Olímpicos recientemente concluidos de París.
Muy buena, faltaban 20 segundos para la medalla de oro y lamentablemente...
Así es.
Y así es la lucha, ¿verdad?
Y de ahí tenemos a otro personaje que también participó ya en aquel Juegos Olímpicos ya un poco lejano de Los Ángeles 84, Daniel Aceves, que también ganó medalla de bronce. Y bueno, como personajes de la lucha, reitero la presencia en la historia de Salvador Lutero González, el padre de la lucha libre mexicana moderna.
Así es, y con él se va también el legado más principal de México, que es Roberto Guzmán Huerta.
Por supuesto, el santo.
El santo.
El santo. Y bueno, no sé si todavía nos dé tiempo para dar a conocer unas dos frases. ¿Quién de nosotros no nos quedamos cuando veíamos por la televisión, en el cine, esas frases muy famosas? Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo, en una lucha de máscara contra cabellera. Es una frase que a todas las clases sociales, independientemente de la que pertenezcan o pertenezcamos, lo recordamos en nuestra mente. Y esa es una de las más conocidas parte de la cultura popular mexicana. Y otra frase del santo.
Que incluso hay una canción. El intro de una canción.
Ah, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Y las otras dos frases muy cortas de el santo. Decía: antes de ser payaso, el luchador tiene que ser atleta. Y aparte, decía la última frase: yo debo tener una conducta irreprochable, porque los niños creen en mí. En mis películas siempre los defiendo del mal, siempre hago justicia, arreglo entuertos. En la vida real debo responder a los ideales que vivo en la pantalla, porque han hecho de mí un ídolo.
Así es un ídolo que se queda inmortalizado.
Por supuesto.
Y debe de existir ese legado siempre.
Así
venga es. El hijo y el nieto del santo, ¿verdad?
Definitivamente.
Licenciado, ¿con qué más rematamos? Se nos acaba el tiempo.
Bueno, pues que la tecnología también no lo mencionamos, pero la tecnología forma parte de la lucha. Una forma muy importante es que a nivel profesional hay la tecnología se aplica de diferentes maneras. En los rings, ahí también ya el piso donde se realizan los combates ya está computarizado para ver si efectivamente logran diferentes, los competidores logran colocar la espalda de el contrincante.
Sí, nos referimos al deporte olímpico.
El deporte olímpico. También los cronómetros para ver si efectivamente duran o no las tres caídas, el tiempo necesario para que el referee cuente como una caída en favor del contrincante. También tenemos otra de las particularidades de la tecnología en cuanto a, ¿cómo se llama? En el vestuario, en las instalaciones y sobre todo, ya lo comentábamos, el video para ver si el contrincante no comete una falta, un foul en perjuicio del luchador contrario.
El famoso VAR, ¿verdad?
Así es.
Pues muy bien, es una tecnología que va a seguir.
Así
igual
es.
Que la lucha libre.
Por supuesto.
Va a seguir en el gusto de todos los mexicanos, uh-huh. De todas las personas que gustamos de la lucha libre.
Es correcto.
Licenciado, pues nos despedimos un capítulo más de Legados Deportivos.
Gracias, muy amable, maestro.
Agradezco a Félix Chávez en controles y nos vemos la próxima semana. Recuerde, síganos en las redes sociales en www.radio.uj.mx. Llámenos al teléfono 827-1214 y obviamente síganos en las redes en Facebook y estamos a sus órdenes la próxima semana, el próximo martes, 10:30 de la mañana. Muy buenos días.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.